Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto recibirlos en una nueva emisión de este su programa de tecnología aquí en Radio Educación Interfase. En esta segunda temporada, pues bueno, hemos ido avanzando en distintos temas a profundidad, yendo siempre de lo general a lo particular, que es finalmente lo que nos toca en esto que es la aplicación diaria, la aplicación de cada uno de nosotros para aprender. Sobre todo para aprender primero y después para poder aplicar. Así que en esta segunda temporada es nuevamente un placer con un tema muy, muy focalizado, diría yo. Algo que en su momento sonaba así, como casi todo esto de ciencia ficción, y que al día de hoy, no solamente rebasando la poética de la ciencia ficción, se ha convertido en una herramienta más para lo que es la convivencia de las distintas sociedades. Les damos la bienvenida a nombre de todo este equipo de producción y, por supuesto, con los dos expertos en cabina. El señor Ángel Buendía.
¿Cómo estás, Laura? Un saludo a todo nuestro público.
Y el máster Felipe Barros.
Muy buenas tardes a todo el auditorio.
El tema del día de hoy, geolocalización. Esto es todo un concepto que nos va a llevar a reflexionar tanto lo que es en pros, en contras. Por supuesto, un tema controvertido, los pros y los contras son lo que los demás dicen y la experiencia. Ambas situaciones para ver qué es lo que usted opina, qué es lo que a usted le sirve, qué es lo que para ti es interesante de este nuevo paso como una herramienta, la geolocalización. Una pausa y regresamos. Bien, la palabra geolocalización nos ubica textualmente en algún punto de algún lugar. Y por supuesto, alguien que desearía localizarnos en ese punto y en ese lugar. O en su defecto, ese lugar y ese punto que nosotros queremos localizar. O mucho más allá en otras dimensiones. Esas dimensiones son las que los expertos nos van a ir descifrando poco a poco. Empezamos contigo, Ángel Buendía.
Pues, Felipe, ¿qué te parece si empezamos, como te gustan los programas, definiendo este asunto y haciendo un poquito de historia?
Me encanta la idea. Creo que las definiciones son buenas. Y, pues bueno, yo empezaría definiendo este tema de la geolocalización, el responder a la pregunta, ¿ontoy?
Básicamente.
O sea, ¿dónde estoy? Uh-huh. Y, bueno, creo que el responder a esta pregunta con las herramientas que tenemos hoy por hoy de tecnología se ha vuelto muy fácil para cualquier persona. Y esto con el uso de una tecnología llamada GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, que en esencia es una tecnología vía satélite, donde están llegando señales enviadas por satélites a nuestros aparatitos, que comúnmente hoy por hoy son los celulares o dispositivos móviles.
¿Sería una especie de brújula?
No necesariamente. De hecho, ahorita lo que menciona Felipe es muy importante. Esto realmente adquiere relevancia y se vuelve popular. Tiene mucho tiempo usándose. De hecho, originalmente era una tecnología militar. Lo que llaman las constelaciones de satélites, previamente eran de uso exclusivo para el ejército, pero a raíz de todas las circunstancias mundiales, se hicieron abiertas a muchos servicios comerciales, de manera que hoy en día cualquier persona puede originalmente tener acceso a un aparato especializado.
A un receptor.
A un receptor de GPS especializado, pero la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que hoy día casi todos los que poseemos un smartphone, un teléfono inteligente, podamos disponer de estos servicios. Eso es realmente lo que lo ha hecho popular y lo que le ha dado tanto auge en estos últimos par de años realmente, ¿no?
Claro.
Ok, como un concepto popular, a ver, Ángel Buendía, que hizo su tarea. El origen es militar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es comercial.
Es un uso comercial relativamente limitado, donde tenías que comprar el aparato, hecho por esos fabricantes, y en base a ese podías saber tu posición. Pero pasó como con los celulares. Al principio eran unos ladrillos más o menos grandes, era un equipo relativamente voluminoso.
Caros.
Caros. Y al paso del tiempo se fueron reduciendo su tamaño y el precio, al grado de que hoy en día forman parte del equipo estándar de cualquier smartphone que puedes encontrar en tu centro comercial más cercano.
Correcto, gracias. Eso nos queda claro. A nivel individual, el día de hoy se puede utilizar de esa manera. Ya cada uno de nosotros lo puede utilizar, pero bueno, sí, vamos a hacer la definición. Ahí nos brinca algo que era como mito. Vamos a ver si esto es mito cibernético o si es leyenda o no lo es. Se decía, por ejemplo, que los trailers que transportaban grandes cantidades de mercancía y eran geolocalizables, es decir, que se les localizaba a través de un satélite. ¿Esto tiene que ver con esa tecnología, Felipe Barros?
Por supuesto, es exactamente la misma tecnología. Lo que sucede es que se le instala al tráiler o al camión un receptor vía satélite. Ese receptor recibe las señales de los satélites de la constelación que estaba hablando Ángel hace un momento y calcula su posición exacta, es decir, su latitud y su longitud. Esta información, una de dos, o la guarda en este lugar, o lo más común hoy por hoy, la transmite otra vez, ya sea a través de la red celular o a través de cualquier otro mecanismo de comunicación que tenga el aparato, y le avisa a sus dueños, ¿sabes qué? Estoy en tal latitud y en tal longitud. ¿Qué pasa una vez que reciben estos datos los dueños del tráiler? Ah, pues los ponen en un mapa. Es decir, pues latitud y longitud tales corresponden a tal lugar en el mapa. Entonces saben exactamente en dónde está ubicado, en este caso, el camión.
Pueden ir dando ese seguimiento. Entonces, resumiendo este concepto de origen, el origen militar, no habría que entrarle mucho a esa parte. Bueno, es bastante lógico con para qué fue diseñado, para saber dónde estaban algunas bases, cómo se estaban
para
moviendo unas tropas.
¿Dónde estabas, punto?
Sí, dónde se movían las tropas, hacia dónde estaban dirigiéndose, quizás incluso los enemigos o los no amigos o los otros, para dejarlo así, porque en las guerras es un poco complicado saber quién es el enemigo y quién realmente es el amigo. Pero bueno, dentro de ese marco después pasa a la parte industrial, porque esta leyenda que ya sabemos ahora que no es leyenda, no es un mito cibernético, o sea, efectivamente la parte de la industria encuentra bastante factible utilizar este sistema para localizar cómo se transporta su mercancía.
Por supuesto. De hecho, una de las primeras aplicaciones de esta tecnología fueron las grandes empresas de paquetería, de entrega, de transporte, de carga. Tuve la fortuna de trabajar en una de ellas muchos años, y ahí lo que se hacía era estar rastreando en dónde estaban desde las cajas o pequeños paquetes que tenía que enviaba cada cliente, hasta los tractores, los trailers, las motocicletas, los aviones, y en algunos casos, en algunos países, hasta los mismos individuos.
Los individuos. Ahora vamos a localizar específicamente ese tema. Ya fuimos de lo particular, vámonos a esta que es la parte de verdad diaria. ¿Dónde localizamos al otro? ¿Dónde nos localizamos nosotros? Incluso se aplica en mascotas. Eso es algo que a mí me pareció en su momento extraordinario, porque había no solamente la parte anímica de no quiero perder a mi mascota, a mi animal de compañía, a mi compañero animal, sino también que había verdaderamente especímenes que eran carísimos y que había que vigilarlos. O, por ejemplo, aplicaciones que se dieron para conservación de fauna silvestre.
Claro,
¿no?
Aplicaciones de investigación.
Y todo esto tiene que ver precisamente con la capacidad que ha dado la herramienta de la geolocalización. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahora sí directamente a el ser humano, cómo está aprovechando en lo personal esto que es geolocalización. Esto es Interfase desde Radio Educación. ¿En dónde estoy? ¿En dónde está alguien más? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y esto no es en sentido figurado, es literal y es la geolocalización, una nueva herramienta de la tecnología. Y Felipe, Ángel, ¿hacia dónde nos dirigimos cuando vamos a hablar ya de las personas? ¿Para qué nos sirve a las personas de manera individual? Ya sabemos que con un teléfono inteligente cualquiera de nosotros puede disponer de la geolocalización. Sin embargo, hay mucho más allá. Hay otras formas que son las que se van dando como la gran red, el tejido de estas herramientas tecnológicas.
Aquí lo interesante es cuando se empiezan a fusionar, a unir varias tecnologías. Por un lado tenemos el GPS. el sistema de posicionamiento global. Por otro lado, tenemos las redes telefónicas que permiten transmitir datos a alta velocidad, los dispositivos móviles que hacen que estemos conectados casi todo el tiempo y que podamos tener acceso a Internet casi en donde estemos, y la creación de estos sitios sociales que permiten que mucha gente colabore, comparte información, esté en contacto. Cuando juntamos todas estas cosas, se crean literalmente unas creaciones nuevas bastante interesantes. Sitios en los cuales tú puedes ir dejando tu posición, puedes decir, ¿sabes qué? Estoy en el VIPS de la Colonia del Valle, o estoy rumbo a la oficina, etcétera, etcétera. Dos de los servicios más importantes, yo creo que el más importante ahorita, ¿no, Felipe? Es, o al menos el más conocido, es Foursquare, foursquare.com. Creo que ahorita es el estándar en cuanto a este tipo de servicios.
Así es, a nivel la internet popular, diría yo, es uno de los servicios más conocidos que están utilizando los servicios de geolocalización. Y en inicio es un juego, yo lo consideraría como
un gran elemento de juego,
que de ahí se deriva a negocios y comercio y demás, ¿no? Pero de entrada podemos considerar que es un juego, y la idea es saber dónde estoy y cuántas veces he estado en un lugar. Y en especial es quién ha estado más veces en un determinado lugar. De eso se trata Foursquare. ¿Estamos de acuerdo, Ángel?
En principio sí, y como dices, ha evolucionado a muchas cosas. Y la verdad es que... ¿Tú lo usas, Felipe?
Sí, lo uso. Y de hecho, tú fuiste el que me introdujiste al jueguito.
Hubiera preferido que lo omitieras, pero sí. De hecho, ambos lo usamos y creo que en gran escala. Y la verdad, podemos hablar con cierto conocimiento de causa respecto a esto.
Bien, a ver, nada más vamos a hacer un paréntesis, porque si bien es cierto que afortunadamente en estas dos temporadas de Interfase poco a poco hemos tenido mucha más gente que ya sabe de tecnología y que incluso me parece que en algunos momentos dirá, bueno, pero eso yo ya lo sé. También hay mucha gente que no sabemos tanto de tecnología y pasamos muy rápido, acabamos de brincar muy rápido. Evidentemente, recordemos, los expertos en cabina son eso, expertos en cabina. Ángel Buendía es experto en lo que son redes sociales. Felipe Barús es experto en todo lo que son aplicaciones de herramientas de la tecnología. Acabamos de brincar de un GPS que yo quiero que aclaremos esto. Un GPS lo que nos dice es a la derecha o a la izquierda, ¿no? Yo le pongo a mi GPS dónde estoy, a dónde quiero llegar.
No, de hecho...
Se lo puedes poner, pero en esencia lo más básico que te dice un GPS es tus coordenadas en el mundo son tales.
Ok, yo estoy parada en la avenida Insurgentes y yo a un GPS le puedo introducir, quiero llegar a... Ese es el servicio que a mí me puede dar un GPS.
Esa es una aplicación.
Una aplicación práctica. Esa es, digamos, la más común para la gente...
Para un taxista,
para la mayor parte de nosotros, incluso, ¿no? Bueno, a ver, quiero llegar y no quiero preocuparme por sacar la guía roji, entonces puedo
Una aplicación que esa también he tenido oportunidad de probarla y que creo que a todos nos va a resultar muy clara. Tú puedes ir a otra ciudad, a otro país inclusive, y rentar un coche. Pero obviamente, ok, ya tienes el coche. Por supuesto que no conoces la ciudad, por supuesto que no conoces...
Quiero ir a ver un museo.
Quiero ir a ver un museo. La mayoría de los coches de renta poseen un pequeño aparatito de GPS con una base de datos ya incluida, donde tú le puedes ir a ver museo de antropología. Ah, ok, perfecto. Hay tres opciones de museo de antropología. ¿Cuál quieres? Ah, pues esta. Ok, ¿sabes qué? A partir de tu posición inicial...
¿Dónde estás tú?
Que es lo que el GPS en sí dice... Ajá, ok, te sugiero esta ruta para que llegues y te voy avisando de dónde tienes que dar las vueltas, de que ya te vayas preparando, de que te vayas pegando para un lado al otro, para que puedas llegar a tu destino.
Eso es maravilloso. Esa es una de las aplicaciones que me parece que nos deja muy de entrada muy claro para qué puede servir todo este gran sistema de geolocalización a nivel personal. No fuera incluso de tu propia ciudad, ¿no? La Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, te representa un reto, incluso aunque hayas vivido en ella todos los días.
Por supuesto.
Si vas de visita, nosotros en el caso de nosotros o de los amigos que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, en el interior de la República Mexicana, pues bueno, es exactamente igual. Si yo llego el día de hoy a Durango y no sé hacia dónde podría ir para encontrarme la universidad, por ejemplo, bueno, le puedo incluir esta información y entonces este geolocalizador me va a ayudar a llegar. Eso es como de lo más práctico, de lo más sencillo y es una de las mejores maneras como de ilustrar. Ahora, siguiente punto, porque aquí ya los expertos se habían metido a un juego. Ahora sí, cuéntenos de qué se trata esto que... Entre juego, ahora sí que es como en serio, pero en broma, pero no es en broma porque sí es muy en serio. por favor, el que introdujo el tema, que es Ángel Buendía, experto en redes sociales.
Bueno, empezamos hablando de Foursquare. Hay muchos servicios de geolocalización en Internet. Y es lo que hablamos de este matrimonio de tecnologías. El GPS ya se salió de la calle y se casó con Internet, de manera que ahora puedes utilizar Internet para ver, por ejemplo, dónde estoy. Y en base a eso, una compañía creó todo un diseño, pues empezó como un juego, bien podemos llamarlo un juego.
Ya es una aplicación que es un juego, a fin de cuentas.
¿Por qué un juego?
Porque de entrada, de lo que se trata Foursquare, y quiero indicar la dirección web, cómo llegar a 4S de Sierra Q de Queso.com. Ahí pueden llegar a Foursquare si quieren verlo.
O Foursquare.com.
Sí, en inglés, por supuesto. Esto empezó como un experimento de esta empresa, y de lo que se trata es decir, ok, ya llegué, en este caso, a Radio Educación, y hago lo que se llama un check-in. Es como anotar mi llegada. Me registro, lo hago electrónicamente. Mientras más veces vaya yo a Radio Educación, como lo hago yo cada viernes, hago un check-in, es decir, registro mi llegada a Radio Educación vía mi teléfono celular, y a fin de cuentas, el que más veces haya llegado a Radio Educación, en este ejemplo, es el que se le otorga un título, el título del alcalde del lugar. Es un alcalde virtual, por supuesto.
Por eso es un juego. Te referías, Felipe, con que era un juego.
Así se te van dando como estampitas o medallitas, dependiendo de la cantidad de lugares a los que visites, la frecuencia con la que visites, la variedad de lugares a los que visites. Y pues de alguna manera te va llevando la cuenta de qué es lo que haces, por dónde te mueves.
¿Y te dan algo por las estampitas, Ángel Buendía?
Sí. Apenas está empezando.
Sí, en México. En México está empezando.
Pero en Estados Unidos cada vez es más frecuente de que, por ejemplo, si tú vas a... ¿Sí podemos decir marcas aquí?
Sí,
se puede. Claro,
te
que
la
sí.
Has pasado diciéndolas durante dos temporadas. No creo que tengamos ningún problema.
Pregunto eso. Pero bueno, si tú, por ejemplo, eres la persona que más frecuentemente va al Starbucks de tu localidad, en Estados Unidos, y tú muestras tu estampita, te dan o hacen un descuento en la bebida o una bebida gratis, etcétera, etcétera. Y como está en muchos otros lugares. Si tú vas a vas caminando por ahí y tú abres tu Foursquare.
Es un visitante frecuente.
Exactamente. Es exactamente eso. Pero más aún, si tú, por ejemplo, vas caminando por la calle y de pronto dices, ¿sabes qué? Tengo hambre. Quiero ver qué hay cerca. Puedes usar tu Foursquare y decir, a ver, dime qué lugares, qué restaurantes hay cerca de aquí.
Que registren más visitas sean buenos.
Y no solo eso. Tú puedes dejar tips y sugerencias acerca de los lugares que visitas. Por ejemplo, si voy a un restaurante italiano que me gusta, puedo decir, ¿saben qué? Prueben la pizza de pepperoni, está excelente. Y combínenla con el vino tal, está muy bueno. De manera que tú no solo ves que el lugar tiene muchas visitas, sino aparte puedes ver las sugerencias que ha dejado la gente que lo visita.
Correcto. Entonces eso sería parte... Ya no de un juego, es compartirlo dentro de ese...
Se vuelve otra cosa.
Claro, por supuesto. Correcto. Se vuelve una red social y del otro lado de la moneda, desde el dueño de la pizzería, por ejemplo, se puede volver un negocio. ¿Por qué? Porque voy a tener más visitantes, estoy incitando a que me visiten porque tengo una pizza muy buena, según la recomendación del último usuario, en este caso Ángel, y le puedo dar incentivos a esa gente por venir con más frecuencia a mi establecimiento. Y le puedo dar a lo mejor un descuento a Ángel por haberme recomendado. Entonces, tiene un beneficio comercial desde el punto de vista del dueño de los establecimientos. Y, por supuesto, yo estoy hablando de monedas de tres lados. Pero bueno, los dueños de Foursquare como tal, eventualmente podrían cobrar por poner un anuncio de la pizzería, por ejemplo.
Claro. De lo que fuera. En realidad, ¿no?
De la pizzería, como otra publicidad, como un comercial en lo que eran las páginas amarillas, ¿no? La sección amarilla.
Así es.
Tenemos tantos visitantes, ¿no? Me figuró ahorita, con 110 visitantes diarios dejan sus recomendaciones. Es como ir a firmar el librito este que te piden, ¿no?
Ándale, exactamente. Pero eso, ¿quién lo lee? O sea, ¿quién lee el registro?
Siempre me he preguntado eso.
¿Quién lo lee? Sin embargo,
ni los gerentes de los restaurantes. No. Pero bueno,
imagínate la combinación.
A lo mejor por ahí algún gerente de algún restaurante nos quiere dejar algún comentario, por ejemplo, por favor, si quiere hacerlo, interfase con ese @radioeducacion.edu.mx, ese es nuestro correo electrónico.
Imagínate la combinación de una página de Facebook que te va diciendo quiénes van entrando a Foursquare, te va dando las recomendaciones, te ubica el lugar, te da el mapa exacto de dónde estás. Ajá. Es un hit. al final de cuentas, se puede volver un diferenciador. Si cuesta lo mismo ir a un lugar que tiene Foursquare, el que literalmente nada más agarro mi teléfono y veo qué hay en el menú, qué es lo que recomiendan, que tiene sugerencias buenas y otro que no, pregúntame a cuál voy a ir.
Que tiene Foursquare. Esto quiere decir que ya sea lo que sea, desde un restaurante, un cine, un museo, me imagino, quiero creer que también lo haya, un puesto de hot dogs o una galería, ¿ellos se dan de alta dentro del Foursquare?
Eso es lo hermoso. No.
¿Cómo sucede?
Los usuarios lo dan de alta. Tu negocio puede estar ya en Foursquare y tú como dueño bien pudieses no darte cuenta.
Ni haberte enterado. Bien, siguiente pregunta. Esto va dirigido a, mencionaste, en otros lugares, en México apenas comienza. ¿En dónde comenzó? ¿En Estados Unidos?
Sí.
Bien, ¿en Estados Unidos es donde tiene el mayor auge en este momento?
Sí, yo diría que
sí. Europa también está acelerándose, está corriendo bastante rápido, pero ciertamente en Estados Unidos es el lugar donde
México
más se usa.
Tengo la gran suerte de haber visitado la bella ciudad de Guadalajara hace un par de semanas y me encontré...
Todos los besos para la Perla Tapatía y muchos saludos a mi familia, por favor. Digo, aprovechando el viaje.
Ponemos en Foursquare, la verdad. Visité Guadalajara y me encontré con que hay una muy grande cantidad de establecimientos que están en Foursquare, cosa que no me sucede en la Ciudad de México.
Es curioso.
No
es
sé
cierto,
por qué, pero sucede.
Es cierto.
Guadalajara siempre ha estado ahí, sí, muy al tanto. Guadalajara, Monterrey, me parece que han sido las ciudades que han estado muy al tanto en tecnologías, ¿no?
Aquí en México es chistoso, porque es por áreas. Hay áreas que están, pues si no saturadas, por lo menos sí están bastante bien
registradas,
documentadas. Y otras que uno esperaría que tuvieran
estuvieran
más.
Y no están.
No tanto. Es como por áreas. Pero en esas áreas sí puedes encontrar una gran cantidad de lugares y divertirte bastante. En otras, pues es un trabajo en proceso.
Diciendo que son los usuarios quienes ingresan las sugerencias, aquí estaríamos pensando en usuarios de Facebook o de Twitter.
De Foursquare.
No. Los que ingresan.
De Foursquare. Son usuarios que a lo mejor ni siquiera saben que existe Facebook ni Twitter. A lo mejor...
¿Será realmente?
No, por supuesto que no. Es muy probable que no sea así.
Pero puede darse el caso. Es posible. Son totalmente independientes. No tiene nada que ver.
Sin embargo, se ligan.
Sí.
O sea, son redes, pero al final van a terminar siendo redes sociales también.
No tiene nada que ver eso. El hecho es de que tú puedes conectar, si lo deseas, los servicios. Y puedes anunciar lo que haces, si lo deseas, en diferentes servicios. Es decir, yo puedo llegar ahorita a Reeducación y hacer mi check-in, hacer mi registro. Si así lo deseo, puedo anunciar en Twitter o en Facebook, acabo de llegar a Reeducación, y tú puedes ver en el mapa dónde está ese lugar.
Bueno, nosotros hacemos eso cada viernes más o menos. Más o menos así con ese... No, digo más o menos por ese concepto.
Ah, ya.
Porque Ángel Buendía abre el Twitter y entonces pone... En este momento estamos en Radio Educación iniciando el programa desde la Ciudad de México con el tema tal. Y bueno, a lo mejor usted todavía no nos ha acompañado en esto que es el contacto vía Twitter. Es www.twitter.com/1060interface y que más o menos funciona así, como lo acaba de decir Ángel. Él llega y dice, estamos en Radio Educación transmitiendo en vivo cada viernes a partir de las 4 de la tarde y el tema de hoy es este. Ahí podríamos votar por cuáles serían los temas. Los temas en el menú, por ejemplo, si fuera sería una buena idea poner los temas en el menú. Pero bueno, vamos a la parte que sería la parte social. Esto, como muchas otras cosas que se han ido dando en la tecnología en los dos últimos años, que cada vez lo vemos más de cerca, afortunadamente para nosotros aquí en Radio Educación, cada vez es más verlo de cerca por tanto Ángel Buendía como por Felipe Barús. ¿Hacia dónde se debería estar dirigiendo Felipe Barús?
Pues antes de comentar hacia dónde llegamos o hacia dónde nos dirigimos con esto de la geolocalización, yo quisiera destacar que la masificación en las redes sociales de la geolocalización es un factor primordial para hacer esto masivo, para que todo el mundo lo tenga, ya sea como juego, como diversión o con aplicaciones realmente prácticas. Google es un elemento bien importante. Google Maps en particular es fundamental. ¿Por qué? Porque nos ha puesto mapas actualizados y actualizados de manera permanente, pues de prácticamente cualquier lugar del mundo, inclusive ya hasta de otros lados como la Luna y Marte.
De hecho,
cabe mencionar. De hecho, Y bueno, esto le da acceso a mapas e información de la tierra y de las ciudades y de los pueblos y de las carreteras a prácticamente cualquiera que tenga conexión a internet. Y abre infinitas posibilidades. Ahí es a donde llegamos al punto de hacia dónde vamos. Un ejemplo que se me ocurre y que de hecho ya he experimentado a través de los teléfonos celulares inteligentes, los smartphones, es cuando tú llegas a un centro comercial, prendes tu celular, prendes el GPS y te dice, estás en el centro comercial fulano de tal. Y es en ese momento te empiezan a aparecer en pantalla ofertas de las tiendas que están cerca de ti, en ese momento, en ese centro comercial. Esa es una aplicación de la geolocalización, de la conectividad móvil, por supuesto, y de las aplicaciones que explotan las redes sociales y la información que está a la mano en ese momento en mi teléfono celular. Es una aplicación pues común que se está dando y que tiende a lo que se llama eventualmente la realidad aumentada, que eso será un tema a tratar en su momento.
Sí, que hemos coqueteado con ese tema. Yo recuerdo que en tu caso, Felipe, varias veces lo has mencionado y sí hemos tocado un poquito y volvemos a salir, pero bueno, será un tema a tratar a fondo. Antes Así de pasar es. Con Ángel Buendía, última pregunta en ese sentido. En este caso, Felipe Barús es el experto en herramientas. ¿A ti qué te gustaría ver en el sentido de la geolocalización?
Pues mapas.
Más mapas.
Si me dices algo específico que me gustaría ver ahorita de geolocalización y concretamente de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, es mapas, buenos mapas. Puedo tener toda la tecnología del mundo, la mejor tecnología, el mejor celular, los mejores satélites, todo eso puede ser maravilloso y puedo tener los recursos ahí, en la palma de mi mano, literalmente. Pero si no tengo un buen mapa, de nada me sirve tener esa información. Desafortunadamente, algo que ha carecido México a lo largo de los años en este aspecto del GPS y la geolocalización son mapas, pues malos, es lo que teníamos.
Sí, ni de papel, pues.
Pues de papel y electrónicamente prácticamente ni hablar. Hoy por hoy Google Maps ha venido a cambiar eso. Hoy ya prácticamente tiene acceso a estos mapas muy buenos y que son alimentados, editados y controlados por los usuarios. Eso nos da una excelente ventaja para tener información de calidad, mapas.
Concretamente en México.
Así es.
Misma pregunta, ahora vamos en la dimensión del el experto en redes sociales. Ángel Buendía, ¿qué te gustaría ver en redes sociales que tengan que ver directamente con este tema de geolocalización?
Dos cosas importantes. Uno, que la gente le perdiera el miedo a esto. Mucha gente se ha quejado de que no, es que con Foursquare estás pidiendo gritos que te roben, los ladrones saben dónde estás, cuándo entras y cuándo sales de tu casa, etcétera, etcétera. Nada más falso. Es lo mismo que pasó con Facebook, también de que todo el mundo decía, me van a secuestrar porque todo el mundo dice. Si compartes tu información con todo el mundo indiscriminadamente, por supuesto que estás pidiendo a gritos problemas. Pocas cosas requieren más cautela que con quién compartes tu posición, o sea, tú realmente en dónde estás. Si nada más las compartes con tus amigos cercanos, pues realmente no hay ningún problema. Y respecto a algo que sí me encantaría ver, esto estaría muy bueno, que los comercios aquí en México se subieran ya al tren de Foursquare y empezaran a ofrecer ofertas, promociones, descuentos a todos los que los visitamos frecuentemente, porque ya estamos ahí.
Bueno, y como vamos a hacer entonces esto que sería como la carta Santa Claus, les recuerdo que este programa ha sido grabado y bueno, el día de hoy no tenemos contacto directo ni por Twitter ni por mail, sin embargo, esperaremos cualquier comentario en ambas vías, ya sea en interfase@radioeducacion.edu.mx o en el twitter.com/1060interfase. A mí lo que me encantaría ver, si es así y si Foursquare nos va a dar realmente toda esta dimensión para geolocalización, para encontrar, pues bueno, a mí me encantaría ver, por ejemplo, las mejores galerías, aquellas que no son los grandes museos, sino unas pequeñas galerías donde se están creando, donde se están dando los nuevos creadores, en donde se están proyectando las nuevas formas de la cultura. ¿Eso sería mucho pedir? No, ¿verdad?
De hecho, ya existe.
Sí, yo creo.
Bien,
sí.
La invitación entonces para Foursquare. Nuevamente la dirección porque me pareció un poco complicada cuando lo dijeron los dos, por favor. A ver.
Yo digo la versión corta. 4sdesierraQdeQueso.com.
¿Cuatro con número?
El número 4, una S de sierra, una Q de queso.com.
Correcto.
Y www.foursquare.com.
Correcto. Ahí están ya para todos aquellos a quienes pudo haberles dado curiosidad por esta nueva herramienta en la tecnología, la geolocalización, que no se limite solamente a encontrar personas o a encontrarnos en direcciones nosotros como personas junto con aquellos seres a los que amamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Interfase aquí en Radio Educación, a nombre de todo este gran equipo de producción. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos. Quédense con nosotros porque aún hay muchísima programación aquí en Radio Educación. Ángel, buen día, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura, gracias a todos los que nos están escuchando.
Felipe Barús.
Muchísimas gracias por su atención.
Yo soy Laura Viadas, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.